Es la mañana de Federico. Es radio.
Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos. Federico Jiménez Los Santos estará con todos ustedes en unos instantes. Antes les contamos cómo se presenta el día, cómo está el tiempo, y lo hacemos como siempre con la ayuda de Renfe. Del 15 al 23 de noviembre se celebra la 51 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón. Viaja con Renfe a la ciudad asturiana desde Barcelona y Zaragoza a partir de solo 15,70 euros. 15,70 euros, Barcelona, Gijón, Zaragoza, Gijón. Disfruta además así del mejor cine. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Estabilidad prácticamente en toda la península, aunque eso sí, las lluvias serán intensas en el norte de la península, concretamente en País Vasco y al norte de Navarra. Las precipitaciones continúan, pero eso sí, van a ser más débiles en el resto de la zona del Cantábrico, en el área cantábrica, en el Alto Ebro y en los Pirineos. Además, se esperan fuertes rachas de viento, protagonista hoy en el nordeste peninsular y en el este de Baleares. En el resto del mapa, soles por todos los lados. Las temperaturas, eso sí, bajan ligeramente en el Mediterráneo y suben también en el este peninsular. En Madrid, a esta hora, estamos a 12 grados, pero la máxima de hoy será de 20, así que una jornada muy agradable en el centro peninsular. La máxima se registrará hoy en Huelva y en Sevilla. Allí se aproximan a los 30 grados en este 12 de noviembre, parece increíble, 26 en concreto, y la mínima en Salamanca con un grado. Hasta aquí el tiempo.
Ahora que te has acostumbrado a nuestros buenos precios, acostúmbrate también a celebrar un aniversario como el del supermercado del Corte Inglés. Auténtico.
Gana uno de los 60 cruceros por el Mediterráneo que sorteamos y empieza a vivir la vida con Iberocruceros.
Supermercado del Corte Inglés.
Acostúmbrate a celebrar ahora con mejores precios.
Y miles de premios.
¿Sabes qué? En mi casa ya somos de Movistar Fusión.
¿Y eso para qué sirve?
Para llamar un montón. Pero lo que más mola es que con el móvil te regalan una tablet super guay.
¡Hala! ¡Qué morro!
Trae tus líneas móviles a Movistar Fusión y verás que te damos más. Ahora, llamadas ilimitadas, 4G y 1 giga. Y si eliges un Samsung Galaxy S4, puedes llevarte una tablet Samsung de regalo. Cámbiate ya en tu tienda Movistar.
Renault presenta autoayuda.
Se enfría la relación.
¿Por qué no metes la relación dentro de un Megane Selection con climatizador Bizona, ESP, radio MP3, Bluetooth, USB? ¿Por 11.600 euros?
No, ¿qué? ¿Por qué?
Porque 11.600 euros. Reconduce tu vida. Conduce un Renault Megane Selection 115 caballos Stop and Start con 4.000 euros de equipamiento incluido. Oferta de RCI Bank.
Elige calidad Renault.
Seguimos en la mañana en Es Radio en esta segunda hora, que es la primera también en Intereconomía Televisión, y les venía diciendo que esta semana daríamos una gran noticia para esta casa. Ya podemos anunciar que el lunes, si Dios quiere, el tiempo no lo impide y con permiso de la autoridad competente, Es Radio empezará a emitir en Pamplona, en la frecuencia 105.6 de FM. También estamos en Peralta, abajo en la Ribera, en el 98.0, que es una frecuencia que nos adjudicaron en el último concurso de Navarra, y esto de Pamplona es un acuerdo que, como en otros sitios de España, pues hemos al que hemos llegado con una empresa privada, de manera con la NET21. De manera que empezamos a emitir el mismo lunes en Pamplona. Nos ha costado lo que no está escrito. Bueno, podríamos escribirlo, pero ¿para qué? Ahora disfrutémoslo Ya digo, si todo va bien y técnicamente podemos, que creo que sí, pues el lunes 18 empezaremos a emitir en la capital del histórico reino de Navarra. Y dirán ustedes, ¿y esto le parece muy importante? Importantísimo, estamos en la frontera. Como tiene que ser, allí es donde se defiende a España. Y las libertades. O sea que ahí es donde tenemos que estar. Estaríamos también en Barcelona, en Bilbao, pero no nos dejan los déspotas locales. En fin, es igual. Estamos encantados, podríamos decir lo de la primera canción de la gran Navarra María Hostid. No sabes cómo sufrí hasta conseguir esta frecuencia. Estaremos en Pamplona a partir del lunes que viene. Vamos a contarles las cosas que a estas horas nos trae siempre Santander, las noticias más importantes, y como siempre con la ayuda de Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez. Yo creo que pocas veces ha quedado tan de manifiesto el carácter enfeudado, el carácter servil, el carácter manipulado de los instrumentos, de eso que la Constitución define como poder judicial, que en realidad, más que poder, es impotencia judicial, porque el poder de verdad lo tienen los partidos políticos que nombran a la gente del gobierno de los jueces, el Consejo del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. A partir de ahí, ¿qué quieren ustedes? Pues los jueces hacen lo que quieren los políticos. De ahí la tomadura de pelo que supone que salga el ministro del Interior a decir que sueltan etarras, pero porque lo hacen los jueces, que ellos no lo pueden impedir. No, ellos no pueden impedirlo. Ellos que nombran a los jueces no pueden impedir que los jueces hagan algo que ellos no quisieran. No, qué va. En fin, pues que como tiene gripe Rubalcaba y el Poder Judicial es tan independiente que no pueden renovar el Consejo. Tienen que poner a una señora que es diputada de Convergencia, que eso asegura la absoluta independencia del Consejo. Una diputada de Convergencia que de pronto pasará a ser miembro del Consejo. Dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver eso con la justicia? Eso digo yo, ¿qué tiene que ver con la justicia? Pues nada, recordaba esta mañana a las 6 la figura más importante que ha colocado Convergencia en el Consejo, el juez Estevill, que dirigía con el penalista Piqué una banda en Barcelona que se dedicaba a asaltar en los juzgados a los justiciables. Si tú estabas en el banquillo, pagabas 50 millones de pesetas y salías libre. No pagabas y te caía todo el peso de la ley. Estos son los del Consejo de Convergencia. No crean ustedes, los del PP en general suelen poner jueces, es gente más profesional. Hay de todo, hay también alguna pieza suelta notable, pero en general son los menos malos. Pero luego el PSOE pone a cualquier profesor progre de lo peor. Pero bueno, al menos que se sepa, no han dirigido bandas de jueces y abogados que asaltan a los justiciables en el banquillo. Esto es un privilegio de Convergencia y del Consejo. En fin, la verdad es que es tremendo. Y además la cara con la que los políticos encima dicen que es que así dependen de la representación popular. ¿Qué representación popular? O sea, lo que dice la Constitución, lo que sucede en los países civilizados es que los jueces son independientes del poder político, del poder ejecutivo y del poder legislativo o parlamentario. Es que si no son independientes, ¿para qué? Pues para darles la razón. Vamos con ello.
¿A que te gustaría que las cosas buenas durasen mucho más? Pues eso hemos pensado en Altamira. Así que estiramos dinos cuánto hasta el 31 de diciembre. Tienes hasta fin de año para seguir poniendo precio a la casa que te gusta. Entra en altamirasantander.com y haz tu propuesta. Estiramos dinos cuánto hasta el 31 de diciembre.
La gripe que padece Alfredo Pérez Rubalcaba ha servido para forzar un retraso en la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. El aplazamiento pactado por los dos grandes grupos es la evidencia del reparto de papeles en el futuro Consejo. De momento, la toma de posesión se retrasa hasta la próxima recuperación del rey, que volverá al quirófano la semana que viene. Silencio de nacionalistas vascos y catalanes ante el aplazamiento y críticas de los otros dos partidos nacionales, Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia. Escuchamos por este orden a Alfonso Alonso, Soraya Soraya Rodríguez, José Luis Centella e Irene Lozano.
A mí todo me indica que llegaremos a un acuerdo. Esto es lo que pienso yo ahora, pero en cualquier caso han pedido una semana más, pues les damos una semana más.
Bueno, hemos pedido una ampliación de una semana más. Unas razones que nos piden, unas razones técnicas, unas que aconsejan unos días más para poder llegar a este acuerdo.
Es una vergüenza que a estas alturas se quiera buscar un método de negociación claramente oscuro y claramente bipartidista. El Partido Popular y el PSOE sabrán a lo que juegan. Con nosotros no van a contar como cómplices.
La renovación del Consejo del Poder Judicial ha vuelto para seguir siendo lo mismo de antes, ¿no? Que es negociar, es decir, blindarse el establishment de PP-PSOE con CIU y PNV.
Me encanta lo de estar claramente oscuro, lo de Centella, es que me encanta. Le tengo una debilidad yo a Iskra, el bolchevique perdido y hallado en Andalucía, enorme. Bueno, vamos ahora con Victus. Victus es Tomás Gómez. Saben ustedes que después de derrotar a Trinidad Jiménez, cosa fácil porque a Trinidad Jiménez siempre la ha derrotado todo el mundo en todas las cosas que ha emprendido. También de dinastía de jueces a dedo, jueces y fiscales, los Jiménez Villarejo, menuda colección. Bueno, pues desde que venció a Trinidad Jiménez, Tomás Gómez, el hombre que arruinó Parla, se sintió invictus. Y como había una película de estas de romanos falsos que se hace ahora después de Gladiator, que es Gladiator, en latín no decían Gladiator. O sea, en Roma no se hablaba inglés, decían Gladiator. Bueno, pues después de Gladiator llegó Invictus, o sea, invicto, invencido, no vencido. Pero desde que puso el cartel, bueno, se le ocurrió enfrentarse a Esperanza Aguirre. O sea, no ha habido nadie más Victus en la historia política de la Comunidad de Madrid. O sea, que de ahí salió de lo de Invictus et Fostiatus. Bueno, Victus, Victus, Victus. Y además, victus siempre, vencido siempre. No hay empresa política que no acometa que no se salde con un desastre. De hecho, intentó una rebelión en la última epifanía de Rubalcaba, la conferencia política del PSOE, y como es natural, salió mal. Pero hombre, si es que algo que encabeza Tomás Gómez tiene que acabar de cabeza en el abismo y bajando. ¡Oh! Le tengo una simpatía enorme a este muchacho.
Hasta última hora del sábado, Tomás Gómez trató de forzar a la dirección del PSOE a un adelanto de las primarias. No logró ningún apoyo. Según cuenta El País, el socialista madrileño estuvo en contacto durante toda la semana pasada con los varones regionales para adelantar el proceso al mes de febrero. A pesar del fracaso de la iniciativa, Gómez no es el único en el partido que piensa que cuanto antes se disipen las dudas sobre el liderazgo, antes se notarán los resultados en las urnas. García Page piensa igual. Ayer otras dos figuras del partido coincidieron a la hora de asegurar que aparte de los rostros conocidos surgirán otros que nadie imagina. Escuchamos a Pachi López y a Fernández Vara en el programa En Casa de Herrero.
El secretario general hizo una grandísima intervención marcando claramente cuáles son las pautas, los caminos, el rumbo del Partido Socialista, pero hay mucha gente más que puede ser un revulsivo.
No lo sé, y además le voy a decir una cosa. Algunos de los nombres que están saliendo no van a ser candidatos. Y van a ser candidatos a algunos nombres que nadie imagina.
No sé. ¿Quién puede ser? Miguel Bosé. No sé, Ana Belén, Víctor Manuel. Es que no se me ocurre la renovación. Hombre, si sale Talegón ya la conocemos. Sus ideicas económicas, pues vamos, hasta Victus resulta una persona culta, distinguida y con experiencia y éxito al lado de Talegón. Aparte que llamarse Talegón y llegar con el PSOE, pues ya es una cosa que da un poco de pánico, ¿no? Pero, en fin, ellos sabrán, a lo mejor tienen un sobrino, una cuñada, porque como los socialistas odian la familia cristiana, pero la suya propia la cuidan y de qué manera, pues quién sabe qué pasará. Yo creo que al final en el PSOE no pasa nada. Al final lo que va a pasar es que seguirá Rubalcaba. Pues ¿por qué? Pues porque las desgracias nunca vienen solas. Y si lo del Rajoy es una cosa lamentable, lo del PSOE es peor que lo de Rajoy, o sea que en esta seguiremos. En el PP sigue la resaca de lo que ha sido uno de los gestos más viles acometidos por el gobierno de Rajoy. O sea, no es que Aznar fuera un santo en el gobierno, pero todos, empezando por Rajoy, se lo deben todo. Y el gesto de no querer ir nadie, de que Mariano prohibiera que fuera un solo ministro a la presentación de su libro, pues demuestra el jaez, demuestra la verdadera condición humana y política del inquilino de la Moncloa. Claro, eso en el PP, que todos los del PP saben que lo fundó Aznar, que todos y cada uno de los que están arriba hace 10 años, todos le deben el puesto a Aznar, sin excepción. Bueno, pues, ¿cómo no va a caer eso como una bomba? Y dice, pero entonces, ¿el tío este de la Moncloa tan malo es? Hombre, y todavía peor. Dice, hombre, pero ¿cómo puede hacerle eso a Aznar él, que contra la opinión de todo el mundo fue colocado en el puesto por el dedazo del pantocrator aznarensis? Bueno, pues porque es muy malo, porque es que Mariano es muy malo, pero malísimo, malísimo. Como diría Centella, malismo, malismo. Y claro, en el PP eso sigue calando. Ya han hecho lo peor que se puede hacer, que es cuando haces una fechoría, explicarla. Ya cuando Cospedal ha querido explicar por qué le hicieron el boicot a Aznar, repito, al fundador del PP, al que los llevó al poder derrotando a Felipe González, que eso sí era derrotar a alguien poderoso, al que les dio la primera mayoría absoluta, al que se fue voluntariamente de la Moncloa, que ahora le hagan un boicot ellos, pues claro, es muy difícil de explicar. Y cuando lo explicas, es peor. Pero Cospedal, que está sobrada, es más, tan sobrada, que yo creo que se pasa. Tiene méritos, no cabe duda, pero no tantos como Aznar. No. Se pongan como se pongan, ni Rajoy le llega a la suela del zapato, ni Cospedal le llega a la suela de la suela de la suela del zapato. Total, que eso sigue ahí, porque es que además los que sí estuvieron con Aznar fueron todos los líderes del PP de Madrid, sin excepción. Y claro, el PP de Madrid es la mitad del PP. Es decir, sin Madrid, el PP está muerto. Con Madrid, puede vivir. Sin Madrid, imposible. Está derrotado y expulsado de la Moncloa para largo tiempo. Entonces, claro, que el PP esté roto por Madrid, esto es una cosa seria. Aunque Cospedal, tan sobrada, pues no le quiera dar importancia. La tiene, y la tiene muy grande.
Precisamente María Dolores de Cospedal trató de zanjar el asunto destacando la presencia en el acto de Jaime Mayor Oreja, miembro del Comité de Dirección, y de Esperanza Aguirre, del Comité Ejecutivo Nacional. La secretaria general del partido reducía la cuestión a una pelea de patio de colegio y utilizaba estas palabras para describir al expresidente Aznar y al presidente Rajoy.
Creo que José María Aznar fue un gran presidente de España y creo que el mejor presidente de España y el que necesita hoy España es Mariano Rajoy. Así de claro se lo digo. Estos temas de si están rotas relaciones o no están rotas relaciones, perdóneme, pero no es un tema de peleas de patios de colegio. El Partido Popular es un proyecto mucho más importante que todo eso.
¿Qué pasa con los patios de colegio? Las peleas de patio de colegio son feroces. ¿O no se ha pegado en el patio del colegio María Dolores de Cospedal? Pues anda que no, encima con lo alta que es y lo bien constituida, anda que no habrá pegado bofetadas en el patio del colegio, porque más menudo genio tiene la de Albacete. Pero vamos a ver. Pero ¿cómo que es mucho más importante? ¿Cómo? Vamos a ver. Lo que no puede ser, señora Cospedal, es que usted diga que va a ser candidata de Castilla-La Mancha y diga que no es momento de candidaturas cuando lo dice Alberto Fabra para la Comunidad Valenciana. O sea, este abuso de autoridad permanente, pues no. O sea, no. Eso no es pelea de patio de colegio, eso es fechoría de Bedel. porque no creerá usted que manda en el partido. Bueno, si lo cree, todos los días está el gobierno haciéndole una fechoría detrás de otra, por, para que no se lo crea. En fin, vamos con cómo se roba en Andalucía, porque es que lo de UGT está alcanzando un nivel extraordinario.
El diario El Mundo publica varios documentos que prueban que la Federación Andaluza de UGT cobró comisiones del 15% por cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía y la Unión Europea. Uno de los documentos es una circular interna del sindicato sobre un curso de portugués de 2010. En dicha circular se presupuesta el coste total del curso y hay un POSIT estampado por el Departamento de Contabilidad del sindicato donde se puede leer para nosotros el 15%. Desde UGT Andalucía han negado a este diario que estén cobrando comisiones de los cursos de formación y afirman que hasta el último céntimo de euro debe ser destinado al curso.
El portugués, tan necesario para la vida sindical, para cuando entra mano de obra ilegal, hacer las labores de temporeros en Andalucía. Entonces, claro, tienen que llevarse también la comisión de la mano de obra ilegal que entra, y si es portuguesa, pues oye, como no te entiendas con ello, no te pagan. El portugués, idioma laboral universal, todo el mundo lo sabe. Sobre todo en la raya de Portugal, cuando vienen a recoger la fresa en Huelva. ¡Qué gente! Bueno, y otros ya directamente les falta abofetear a los jueces. Simbólicamente lo hace.
Sí, el diputado de Izquierda Unida y el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y el líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Diego Cañamero, se negaron ayer a comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ambos están imputados por ocupar una finca militar en el verano de 2012. Al juicio oral se presentaron solo 3 de los 54 acusados para los que la Fiscalía pide 7 meses de cárcel y la Abogacía del Estado 2. Mientras tanto, Sánchez Gordillo y Marinaleda lideraban a las puertas del tribunal una concentración de protestas.
En ningún momento se produjo ningún delito. Fue una ocupación simbólica hasta que llegó la policía con una orden de desalojo.
El juicio de hoy es una actuación política contra el movimiento sindical y el movimiento social más consecuente.
Más consecuente. Bueno, entras en una casa que no es tuya. Dice, esto no es una ocupación. No, es una... En Estados Unidos directamente te disparan y el juez te absuelve. Dice, estaba en mi propiedad, señoría. No diga más. ¡Pum! No culpable, absuelto. Venga, váyase a su casa y a trabajar. No sea sindicalista. ¡Qué jeta! Vámonos al tráfico con Cepsa.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días. Nos encontramos esta mañana con un tráfico muy complicado ya en Madrid, con retenciones en distintos puntos de la ciudad. En la M30, entre el puente de Vallecas y la Avenida de América, y en el sentido contrario, a su paso frente a la Casa de Campo. En cuanto al centro, retenciones en la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza hasta alcanzar Atocha, en la Glorieta de San Vicente. Y en cuanto al centro, encontramos también un tráfico muy lento en el entorno de la estación de Conde Casal y Méndez Álvaro. Para saber cómo se circula por el resto de carreteras, conectamos con la DGT. Carlos Garcinuño, buenos días.
Buenos días. Tenemos a esta hora ya complicaciones en las entradas a las grandes ciudades. Destacamos en la Comunidad de Madrid las retenciones que tenemos en la A2, cartera de Barcelona en Torrejón, en la A5 en Móstoles y desde Cuatro Vientos hasta Campamento, en la A6 desde Majadahonda hasta La Florida y en la M40 entre Vallecas y Coslada, sentido A2, y en Pozuelo y en los túneles del Pardo, sentido carretera de Burgos. También se van a encontrar con retenciones en Barcelona, en la C31 en Sitges, en ambos sentidos como consecuencia de un accidente. Y también en Barcelona, y por otro accidente, está cortada la C25, sentido Girona, en el kilómetro 178 en la localidad de Gurb. Además, tengan en cuenta que en Girona, y debido a un incendio forestal, están cortadas varias carreteras en las localidades de Pera, Celrà, Vilopriu o Colomers. Y también en Almería tenemos otro accidente en la A92 en Chiribel, en el kilómetro 100 está cortado el carril izquierdo sentido Vélez Rubio. Por último, tengan cuidado con la niebla en Segovia, Nacional 6 en el Alto del León, y en la A1 en Honrubia de la Cuesta y en Castillejo de Mesleón, y en la provincia de León niebla igualmente en la A6 en zonas como Congosto o Ponferrada.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en Es Radio e Intereconomía Televisión y como siempre hasta ahora con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo vamos a resumirles en 10 minutos lo que pasa. Bueno, las imágenes, aunque a veces la imagen es la mejor manera de ocultar la realidad, pero en fin, las imágenes abundantísimas de la tragedia del tifón de Filipinas, bueno, pues han dado lugar a una catarata de actuaciones políticas. Yo siempre digo lo mismo, cuando hay un terremoto en California, en la California norteamericana, 200 millones de dólares en pérdidas. En la Baja California, que es la misma península mexicana, 200 muertos. O sea, esta es la diferencia entre el daño económico y la prevención de las catástrofes naturales. Ahora resulta que el problema en Filipinas es el cambio del clima climático. Hombre, el problema es la falta de prevención en estados que no son estados, son estados de emergencia. Hay cosas que no se pueden prever, eso es verdad. Y hay cosas que se prevén poco y mal. Y luego, pues ya no es los que mueran, es que no se atiende a las víctimas que luego mueren, pues porque no son atendidas. Por eso en California hay 200 millones o 2.000 millones de dólares en pérdidas. Y en la Baja California, además de las pérdidas incontables, hay 200 muertos. En fin, en Filipinas la cosa está fatal. El delegado de Filipinas en la ONU, pues lloró para darle más dramatismo al caso y le echó la culpa al clima climático. Hombre, alguna culpa tendrá la administración de Filipinas, ¿no? Porque el clima en esa zona es el mismo desde siempre. Pero la desgracia es que, bueno, lo que está produciendo no solo en Filipinas, sino en otros países por donde está pasando, pues se encuentra también con países con una prevención pues muy mala. Y el resultado pues solo puede ser catastrófico.
El tifón Haiyan ha dejado 9 muertos y 13 desaparecidos en el sur de China, mientras Filipinas afronta su quinto día desde que arrasara el país, dejando 10.000 muertos, según la policía. La ayuda internacional es urgente y se ha decretado el estado de emergencia. Desde España ayer salió un avión para potabilizar el agua y en las próximas horas partirá otro. La ONU enviará 18 millones de euros. El reparto de la ayuda humanitaria está siendo muy difícil por la situación en que han quedado las carreteras.
Bien, y vamos a ver la ayuda si llega. Porque cuando el terremoto en Managua, el llamado paquete España, que eran 10.000 millones que dio España, pues a lo mejor llegaron 10. El resto se lo quedó la casta política. Este es el problema de haber países donde la corrupción es norma y ley. En fin, espero que llegue algo. Vamos ahora con lo que está llegando, que es la amnistía encubierta de etarras del gobierno de Mariano Rajoy. Que la pactara Zapatero es una cosa, pero Mariano Rajoy podía cumplirla o no, el pacto con la ETA de Zapatero, y lo está cumpliendo, pero de sobra, se excede. Ayer ya salió el noveno asesino a la calle.
Ya está en la calle el noveno etarra excarcelado en virtud de la derogación de la doctrina Parot. Hoy el Tribunal Supremo delibera si la puesta en libertad de etarras es competencia exclusiva del alto tribunal o si avala la decisión de la Audiencia Nacional de excarcelar a 9 terroristas. También comparecen ante el juez de vigilancia penitenciaria de la audiencia los forenses que elaboraron el último informe sobre la salud del etarra Bolinaga, al que dieron una esperanza de vida de 3 o 4 meses. Jorge Fernández Díaz decía ayer que el gobierno debe acatar las resoluciones.
Aunque nos duela en el alma, evidentemente respetaremos las decisiones judiciales. Y eso es lo que hemos hecho con ese etarra hoy excarcelado de Granada, como hemos hecho pues cuando la Audiencia Nacional ha determinado pues que procedía a la excarcelación de esos etarras. Repito, nos duele profundamente, estamos en desacuerdo, pero como es lógico, pues hemos de acatar y acatamos las decisiones judiciales.
De que me duele en el alma, o sea que tampoco tienes alma. Yo creía que al menos alma para ir al infierno, a donde vas a ir por mentir y hacer el mal, pues tenías. Lo que tienes es una cara de uralita. O sea, la suelta de Bolinaga la hiciste con un informe verdadero que no quisiste ver y con un informe falso que acredita que lleva año y medio ya inaugurando tabernas. O sea, pero tú dijiste que prevaricabas, que el gobierno prevaricaría si no soltaba a Bolinaga. No, el gobierno mintió para soltar a Bolinaga. Igual que estáis mintiendo diciendo que los jueces tienen prisa por soltar a Terras. No, tú que eres el de vigilancia penitenciaria, si no quieres no salen. Pues anda, que no hay mecanismos para sacar rápida a la gente o para que no salga. Es que el acuerdo vuestro es que para Navidad están todos en la calle. Pero tú crees, Jorgito, que somos imbéciles todos. Bueno, ya sé que lo piensas, pero no lo pienses. Aparte de que si hay infierno, lo vas a pasar con Setién divinamente. Bueno, y con los etarras que estás soltando. En fin, ayer un espectáculo en el Parlamento de Cataluña verdaderamente bochornoso, propio de un sitio que preside una señora que dice a los diputados, como lo oímos hace un mes, de Ciudadanos y del PP, que se vayan del Parlamento. Pues no quieren ir a una manifestación defendiendo la unidad de España. ¡Qué gentuza! En cambio, un tío disfrazado de Batasuno con una sandalia en la mano, lo más natural, pues ayer insultó a Rodrigo Rato, al que había invitado el Parlamento a explicar la crisis de las cajas. Pero Narcís Serra y Convergencia, que son los responsables de la quiebra de todo el sistema crediticio catalán, salvó la Caixa, que hemos salvado todos los españoles, a estos no les hace ascos el tío de la sandalia.
El diputado de las CUP, David Fernández, protagonizaba ayer el momento más tenso y violento de la comparecencia de Rodrigo Rato ante la Comisión de Investigación sobre Bankia del Parlamento catalán. Fernández hizo el amago de lanzarle una sandalia al tiempo que le reprochaba la guerra de Irak. Rato se negaba a contestar y el diputado de las CUP se despedía de él diciendo: «Nos vemos en el infierno. Hasta pronto, gángster».
Mi responsabilidad en Caja Madrid y en Bankia, nosotros no comercializamos ningún producto de ese tipo.
Y la pregunta es, ¿usted tiene miedo?
¿A quién, a usted?
No. Un día perderlo todo como lo han perdido millones de familias. A la gente. A que un día la gente se harta. ¿Usted tiene miedo?
Recuerdo que solía acabar todo usted.
No dice, oiga usted que está amenazando a un señor al que hemos llamado para que explique. ¿Usted tiene miedo? El tío la sandalia en la mano. Bueno, con la cara que tiene, el que no le tenga miedo es que carece de sensibilidad visual y olfativa. Pero la señora presidenta, por supuesto que protege a este gángster. Nos vemos en el infierno. Bueno, debe estar a gusto en el infierno. Pero los del PSC y los de Convergencia, que son los que han arruinado por lo menos en Cataluña, Caixa Cataluña. ¿Cuántos miles de millones de euros nos ha costado a todos los españoles el desfalco que la cleptocrática casta catalana nos ha costado? ¿11.000 millones? ¿13.000? ¿17.000? Según algunos. Pero estos no. Dice, la guerra de Irak. Claro, pues si este tío, este no sabe que es que nunca fuimos a la guerra de Irak. Por más que se empeñen en repetirlo. El de la sandalia y Anita Pastor, a la que, por cierto, le dio un tute el otro día, Esperanza Aguirre, verdaderamente antológico. O sea, pero el propagandismo progre es que tiene esta rama ya gangsteril. La banda de la porra, estos son los que agreden a Ciudadanos, a la gente de Ciudadanos. Esta es la otra parte del separatismo catalán, la violenta. ¿O qué creen, que va a haber paz con la independencia? ¡Ja! Bueno, que no se me olvide, la huelga de limpieza de Madrid, ayer por lo menos salió la policía.
Hoy se cumple una semana de la huelga de limpieza en Madrid, que continúa sin visos de acuerdo y suma ya 13 detenidos. Los sindicatos han rechazado la oferta de las concesionarias del servicio, que proponían reducir a 625 los 1.134 despidos y un mes de ERE temporal. Según UGT, los trabajadores estarían dispuestos a negociar bajas incentivadas. Los comerciantes se quejan del mal estado de las calles a las puertas de la campaña de Navidad.
Hay, por cierto, ya una web pidiendo la intervención ya del ejército. Yo no firmo ningún tipo de manifiesto, pero me adhiero. O sea, aparte de que la policía tiene que detener a los piqueteros, hay cámaras de vigilancia en todo Madrid. Si no detienen a los piquetes que rompen las bolsas de basura y las tiran a la calle, que han dejado a Madrid en un estado de emergencia sanitaria, que es para lo que está la policía, que ayer salió por primera vez a la calle, si no los detienen es porque no quieren, porque Jorge Fernández también miente en eso. porque, repito, hay cámaras de vigilancia en todo Madrid. Y, por supuesto, el ejército en un día limpiaba las basuras. ¿Qué pasa? ¿Que es un derecho sindical que se cree una epidemia en Madrid? Bueno, pues hay una web que pide eso, la intervención del ejército. Me sumo a ello. Eso aparte de lo que haga la policía y de lo que haga el ayuntamiento. A mí me da igual las concesiones, el ayuntamiento y los sindicatos. Pero piquetes violentos a la cárcel. Y basura en la calle, con lo que cuestan los impuestos en España y especialmente en Madrid. Hombre, encima, eso ya es lo que faltaba. ¿Para qué está la unidad, el ejército bolivariano de Zapatero? Pues para estas cosas, ¿no? Pues venga. Vámonos a la prensa económica con la Caixa.